Termina sin acuerdo la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Hackean páginas de Facebook de organizaciones juveniles castristas en Universidad Central de Las Villas.
El Club PEN Internacional denuncia la represión y el control de la actividad artística en Cuba a través del decreto 349.
El Consejo de Seguridad de la ONU votará hoy dos proyectos de resolución sobre Venezuela.
Mientras, Estados Unidos descarta toda opción de diálogo entre Donald Trump y Nicolás Maduro.
Y Nicaragua inició un nuevo diálogo político para superar la crisis sociopolítica que vive el país.
Radio Martí Noticias.
En efecto, amigos, Radio Martí Noticias. Estamos iniciando esta emisión en esta oportunidad de 2 horas a partir de este jueves. 2 horas con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto aquí en el estudio B de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. Conforman el equipo, como siempre, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. Las páginas de Facebook de la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, y la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad Central de Las Villas fueron hackeadas este miércoles.
En vez de las usuales imágenes de Fidel Castro y Raúl Castro, aparecieron en ellas una foto del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y consignas contra Miguel Díaz-Canel.
En efecto, viva la libertad en Venezuela, viva la libertad en Cuba, abajo Díaz-Canel, Raúl y todo el séquito de comunistas asesinos que nos tienen bajo su yugo hace 60 años. Así dicen o decían los textos allí aparecidos.
Las imágenes se fueron retiradas de inmediato, pero no tan rápido como para impedir que se difundieran en Internet.
Directivos de la FEU calificaron el hecho como un ataque subversivo y para confundir y visibilizar, según dijeron, la propaganda contrarrevolucionaria en las universidades.
Muchos de los medios independientes de noticias relacionados con Cuba, al igual que las páginas de Facebook de opositores al régimen, han sufrido ataques por parte de hackers, presuntamente cubanos de la isla.
Por su parte, el Club de Escritores PEN Internacional, con sede en Londres, denunció la represión y las detenciones arbitrarias que sufren creadores independientes en Cuba y el control de la actividad artística a través del decreto Ley 349. Precisamente hicimos un trabajo en el cual conversamos sobre este tema con la actriz Lynn Cruz y con el presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, José Díaz Albertini. Al decreto 349, que controla aún más la creación artística, principalmente la de los artistas independientes, el Ministerio de Cultura lo llama Decreto para la Protección de la Cultura en Espacios Públicos.
Ellos hablaron como que iban a revisar el decreto, pero el decreto sigue vigente.
Es la opinión de la actriz Lynn Cruz, expulsada de la agencia estatal Actuar y vetada también de participar en talleres de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.
No han vuelto a referirse al tema, pero la censura continúa.
A esa censura que ejerce el Estado cubano va dirigida la crítica del Club de Escritores PEN Internacional, que a instancias del presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, José Díaz Albertini, con sede en Miami, hace un llamado urgente al régimen de la isla para que cese de inmediato la represión en contra de la libre manifestación artística y creativa.
Nuestro PEN Club está muy preocupado por la seguridad, tanto física como intelectual, de los creadores cubanos que están sometidos al despótico decreto Ley 349. Recordemos lo que dijo Fidel Castro en el 1961 en palabras a los intelectuales: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Eso se ha hecho más fuerte aún con ese decreto Ley 349.
Y bajo vigilancia policial permanece la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor, denunció la situación a Radio Martí.
Ya pasó el 24 de febrero, el día del gran fraude del régimen, con el tema de su constitución estalinista, y los cercos en torno a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba continúan con una marcada intención: evitar la afluencia de público, porque ellos saben que la sede del UNPACO es un sitio por el que pasaban más de 100 personas diariamente hasta el 11 de febrero, día en que asaltaron nuestras viviendas y montaron el cerco este bastante aparatoso, costoso y hasta ridículo. Están deteniendo o impidiéndole el paso a los activistas, pero lo liberan horas después, 2-3 horas después generalmente. El asunto es que no lleguen acá. Y a los que están aquí, que viven aquí, les amenazan que si salen no vuelven a entrar, aún viviendo acá. Lo que nos ponemos fuerte y decimos vamos a salir porque es nuestro derecho y no nos van a rendir ni a matar por hambre aquí.
Mientras se conocía que la policía política impidió al director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil la realización de un seminario de capacitación a cuentapropistas en Quibicán. Tomás Cardoso nos pone al tanto.
Este martes a las 3:30 de la tarde, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, recibió en su casa la visita de un oficial de la Seguridad del Estado. Nos cuenta Ángel Marcelo.
Con una visita formal de un oficial de la Policía Política, con las razones para instruirme en que no puedo salir de la ciudad y, sobre todo, entrar a la provincia de Mayabeque en la próxima semana.
¿Y cuál era el propósito del doctor en ciencias para visitar la próxima semana la provincia de Mayabeque?
La lógica mía era salir a Quibicán el lunes próximo. El propósito era, bueno, realizar una acción de capacitación a un grupo de cuentapropistas cubanos. En todas las semanas se iba a hacer reuniones con grupos de 25 a 26 personas aproximadamente, sobre todo en el tema del marco jurídico, para que ellos conozcan cómo llevar también su contabilidad, cómo pagar sus impuestos, un poco desarrollar un poco la gestión del sector no estatal. En definitiva, no es una labor que busca afiliar adeptos a una posición política. Yo trabajo desde lo social, desde lo comunitario, pero cualquier forma de participación social en un estado dictatorial es polémica para ellos, genera problemas y van a tratar siempre de controlarla y que no suceda.
Y según Rodríguez Pita, acudirá a los tribunales para reclamar en contra de esta ilegalidad.
Acudir a los tribunales competentes y demandar el restablecimiento de mis derechos, de mi capacidad de ejercer mi derecho como ciudadano cubano a moverme por todo el territorio nacional sin causa. Yo no he cometido ningún delito.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08 centramos la atención en Venezuela. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar hoy sobre dos resoluciones acerca de la crisis en Venezuela. Una de las resoluciones fue presentada por Estados Unidos y la otra por Rusia.
El texto estadounidense pide elecciones libres y supervisadas por la comunidad mundial, la protección de los integrantes de la Asamblea Nacional y el ingreso de asistencia humanitaria.
Mientras, el texto ruso enfatiza la necesidad de evitar el uso de la fuerza en Venezuela, hallar una solución política a la crisis y poner en manos de Nicolás Maduro la distribución de la ayuda humanitaria.
Diplomáticos consultados por la agencia francesa de prensa dijeron que ambas resoluciones probablemente fracasarán, ya que Estados Unidos y Rusia tienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ahora bien, Estados Unidos ha rechazado, entre tanto, una propuesta que hizo Venezuela sobre un encuentro entre Donald Trump y Nicolás Maduro. La delegación de Washington en la sede de la ONU, allí en Ginebra, indicó que Trump solo se reuniría con el presidente interino Juan Guaidó. De esto nos informa Michelle Sagué.
El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, abogó el miércoles en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por un diálogo entre Nicolás Maduro y el presidente estadounidense Donald Trump para ayudar a buscar una salida a la crisis en ese país. Estados Unidos ya no es parte del Consejo de Derechos Humanos tras la decisión el año pasado del presidente Trump de retirarse de dicho órgano de la ONU, pero el representante de Washington, Robert Wood, abandonó la sala del plenario de este órgano cuando un diplomático de Caracas comenzó su intervención. Un grupo de embajadores de países europeos y latinoamericanos también abandonaron la sesión. A preguntas de la prensa sobre una posible reunión entre Trump y Maduro, Wood dijo que el presidente está dispuesto a reunirse con el presidente interino Juan Guaidó. Él dice que el presidente Trump está preparado para reunirse con el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó. Dice que por primera vez desde que está en el cargo, un número de países abandonaron la sesión cuando un representante del régimen de Maduro se disponía a hablar. Él dice que piensa que envía un fuerte mensaje. Wood dijo además que lo que denominó los representantes del gobierno ilegítimo de Venezuela no tenían el derecho de estar en la sesión de hoy, añadiendo que el escaño pertenece al pueblo de Venezuela y a su presidente interino. Estados Unidos y otros 50 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Washington para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Y precisamente el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitará Brasil hoy jueves y se reunirá con el presidente Jair Bolsonaro y otros funcionarios del gobierno brasileño. Y esto fue lo que dijeron sus representantes a la agencia EFE y también Reuters.
El diario venezolano El Nacional indicó igualmente que Guaidó va a visitar varias naciones latinoamericanas para hablar sobre la crisis en su país. Guaidó ha sido reconocido por unos 50 gobiernos como presidente interino de Venezuela.
Brasil es miembro del Grupo de Lima, que este lunes se comprometió durante una reunión en Bogotá a continuar trabajando por la democratización de Venezuela y le reiteró su respaldo a Guaidó. El bloque regional también rechazó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.
La Unión Europea también rechaza la opción de una invasión, de una operación militar allí en Venezuela. Pero concretamente en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que también Nicolás Maduro no tiene ninguna intención de dialogar. Aún así, pues, Pedro Sánchez reiteró lo que ha manifestado en los últimos días la propia Federica Mogherini, responsable de política exterior de la Unión Europea.
Nicolás Maduro ha demostrado en reiteradas ocasiones que no tiene ninguna intención de dialogar y ha utilizado los sucesivos intentos de mediación como un instrumento para ganar tiempo y para perpetuarse en el poder. Su negativa, en consecuencia, a convocar elecciones presidenciales ha sido la demostración palpable de que Maduro no quiere una negociación sincera. Estos días hemos tenido también la ocasión de manifestar rotundamente, y quiero además, y espero que sea una posición compartida por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, de manifestar rotundamente nuestro rechazo a cualquier solución no pacífica y en especial a cualquier intervención militar exterior en Venezuela.
Y un analista venezolano reiteró en Miami que agentes del gobierno cubano controlan todos los puertos y aeropuertos en Venezuela. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El analista venezolano Luis Prieto dictó una conferencia en un local de la ciudad del Doral sobre las relaciones de Estados Unidos y Venezuela y la importancia del apoyo estadounidense en estos momentos al líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó.
Y ahora toda esa semilla que se ha sembrado ha sido abonada también por un apoyo internacional que en este momento 60 países le dan reconocimiento a Juan Guaidó y en los Estados Unidos han inclinado la balanza dándole un respaldo importantísimo al gobierno auténtico de Venezuela.
Prieto ratificó además lo que ha expuesto el ex general de inteligencia Hugo Carvajal sobre la injerencia del régimen cubano en Venezuela.
El mismo Chávez en el 2006 cuando estaba en campaña electoral para ser reelecto, que en un discurso, y lo declaró siendo él presidente de Venezuela, de que en Venezuela en aquel momento había 43.000 cubanos. Esos 43.000 cubanos no eran albañiles, ni maestros, ni médicos, eran agentes políticos del gobierno cubano que estaban luchando para ocupar militarmente el país. Y así lo han hecho.
Luis Prieto también tocó el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está reclamando al gobierno de Nicolás Maduro que responda oficialmente en un plazo de 5 días a la medida cautelar de protección a Juan Guaidó y su familia. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Son ahora las 5:14 minutos, tenemos ya la información del tiempo. Así que Lázaro, usted se ha levantado más temprano para decirnos que mejora el tiempo aquí en el sur de la Florida y también en Cuba. Cuando usted quiera. Buenos días.
Sí, señor, nos levantamos temprano, pero usted tiene la ventaja de que tener el cafecito de Joan ahí, que eso ayuda mucho. Bueno, Martinecito, un saludo para ti, para Joan, también para Maite y Teudi. Bueno, el frente que se había estacionado sobre el sur de la Florida, provocando un régimen de nublados y lluvias, se ha levantado hacia el norte del estado, iniciando un proceso de disipación con la consecuente disminución en la actividad de lluvias. En otras palabras, pues mejorando las condiciones del tiempo. Para Cuba, también magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, lluvias aisladas más frecuentes en la región oriental. Las mínimas entre los 23 y los 26, las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 5:16. Hemos estado siguiendo con suma atención lo que ha pasado en Vietnam con esta segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano comunista Kim Jong-un. Pues bien, terminó hoy, más de una hora antes de lo previsto, sin que ambos alcanzaran un acuerdo.
Trump abandonó el céntrico hotel de Hanoi, donde mantenía sus reuniones con Kim, para dirigirse a su propio hotel y dar una conferencia de prensa, mientras Kim se encaminaba también al suyo.
El presidente Trump describió la reunión de productiva, pero confirmó que había decidido no firmar ningún acuerdo con Kim, y también dijo que a veces hay que retirarse.
Trump explicó en una conferencia de prensa que básicamente Pyongyang quería el levantamiento de todas las sanciones y Estados Unidos no puede hacer eso.
De esta forma, el presidente Trump regresa a Estados Unidos, un país donde, en relación con él, su ex abogado personal, ha criticado duramente al mandatario en declaraciones que hizo al Congreso. Tony Cano tiene la información.
Michael Cohen, ex abogado personal del presidente Donald Trump durante unos 10 años, dijo este miércoles a una comisión de la Cámara de Representantes que su jefe es un racista, un estafador y un tramposo. Durante una audiencia, Cohen expresó a los legisladores que Trump sabía que su asesor de campaña, Roy Stone, estaba en contacto con el fundador de WikiLeaks sobre la publicación de correos electrónicos pirateados al Comité Nacional Demócrata que dañaban a su oponente de 2016, Hillary Clinton, antes de que el sitio web los hiciera públicos. Cohen expresó que Trump también sabía y le ordenó mentir al Congreso sobre las negociaciones que tuvo la compañía de Trump durante la campaña de 2016 para construir un rascacielos en Moscú, mientras que el entonces candidato Trump dijo a los votantes que no tenía tratos comerciales en Rusia. El ex abogado personal de Trump dijo al Congreso este miércoles que las autoridades estadounidenses están investigando actividades ilegales que involucran al presidente más allá de las que ya se han hecho públicas. Tony Cano, Washington.
Pasamos a Nicaragua y es que la justicia nicaragüense liberó el miércoles a decenas de detenidos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. El gesto se hizo al comenzar las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Más en este informe de AFP.
El maratonista Alex Vanegas fue liberado el miércoles en Nicaragua junto a decenas de detenidos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Las autoridades no revelaron quiénes fueron liberados ni a dónde los llevaron. La salida de los presos se produce antes de que inicien las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Organismos de derechos humanos calculan que 777 personas fueron detenidas en distintas cárceles del país.
Entre tanto, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, manifestó su esperanza de que el diálogo que se ha abierto allí en Nicaragua ante la crisis sociopolítica se desarrolle con garantías.
Alvarado declaró que el proceso de diálogo en Nicaragua tiene que llevar la atención de Costa Rica, que se lleve a cabo con garantías de derechos humanos, de libertad de prensa y de liberación de personas presas, que es lo que ha pedido la contraparte al gobierno de Daniel Ortega.
Nos vamos a Colombia. Las autoridades decomisaron en Bogotá un narcobús que cargaba más de 350 libras de cocaína con destino a Centroamérica.
El operativo fue realizado por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, la Fiscalía y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA.
La policía detuvo al dueño del vehículo y le van a imputar cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Según las investigaciones, la droga iba a ser transportada hasta el Golfo de Urabá para que integrantes de la banda criminal Clan del Golfo la enviaran hacia Centroamérica por vía marítima.
Y en Argentina, la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que su país se encuentra ante un sistema muy perverso, de extrema gravedad constitucional e institucional, porque, según ella, hay funcionarios judiciales que extorsionan a la gente.
Según declaró la ex jefa de Estado en una sesión del Senado, no es una cuestión únicamente de un fiscal o un juez. Está claro que el problema es el sistema.
Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli advierte que el verdadero propósito de Cristina Fernández es manchar el proceso conocido como la causa de los cuadernos, como parte del cual la exmandataria enfrenta 6 cargos judiciales.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
A las 5:21 minutos vamos con otras noticias. Estamos siguiendo de muy cerca la situación que se ha originado entre Pakistán y la India. De momento, el gobierno pakistaní está dispuesto a liberar al piloto indio capturado ayer, si esto ayuda a rebajar la tensión entre Pakistán y la India tras la escalada militar de los últimos días que ha provocado bombardeos y derribos de cazas, de aviones cazas. Y en otro escenario, en España, la justicia paraliza la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Detalles con la agencia Reuters.
Un nuevo obstáculo mayor que la propia losa. Una cascada de demandas que busca paralizar la exhumación.
Bueno, esto es el obstruccionismo.
Una maniobra obstruccionista denuncia al gobierno porque las demandas son iguales y parten de un informe de la Fundación Franco.
7 se han desestimado, entonces vamos a ver qué ocurre.
Bloquear. Solo el juez Justi, que se significó públicamente contra la memoria histórica, ha accedido a paralizar la obra para levantar la lápida. Otro juez tomó antes justo la decisión contraria con argumentos enfrentados. Donde el juez Sancho no ve justificado por qué resulta irreparable el hecho urbanístico de retirar la losa, el juez Justi considera que puede atentar contra el Estado de Derecho al poner en riesgo la vida de los operarios. La oposición aprovecha para cargar contra el gobierno.
Se dedica a reabrir viejas heridas, ¿no? A ir a la tumba de Azaña y a desdeñar a otras víctimas.
La torpeza y la poca seriedad del gobierno en este caso.
Una contra la justicia.
La justicia española tiene un gravísimo problema.
¿Está en peligro la exhumación de Franco?
No. Seguir es estando.
El trámite sigue, pero se retrasa.
Y los diputados británicos aceptaron el miércoles dar más tiempo a la primera ministra Theresa May para que trabaje en el plan de salida de la Unión Europea. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Los diputados británicos aceptaron el miércoles darle más tiempo a la primera ministra Theresa May para trabajar en el plan de salida de la Unión Europea. May prometió que si era necesario aplazaría la fecha del Brexit, aunque los líderes europeos advirtieron que cualquier aplazamiento tendría condiciones. La primera ministra británica someterá de nuevo a la votación del Parlamento el 12 de marzo a más tardar el acuerdo de divorcio de cierre con Bruselas, con las concesiones que haya podido negociar. Este acuerdo fue rechazado de forma masiva por los diputados a mediados de enero. Si los legisladores lo rechazan de nuevo, el 13 de marzo les preguntará si quieren salir de la Unión Europea sin acuerdo. Si también rechazan esto, el 14 de marzo les presentará una proposición de aplazamiento limitado del Brexit, una alternativa a la que se había opuesto hasta ahora. Cuando faltan 30 días para el Brexit, May intenta desde hace semanas obtener las garantías necesarias de la Unión Europea para despejar los temores de Westminster sobre el acuerdo. Por su parte, los líderes europeos afirmaron estar dispuestos a hacer concesiones, siempre y cuando se aseguren avances para salir de la situación actual de estancamiento. Los diputados aprobaron una enmienda para proteger los derechos de casi 4 millones de europeos que residen en Reino Unido y de los más de 1 millón de británicos que viven en países de la Unión Europea. La enmienda apela al gobierno a proteger los derechos de esos migrantes británicos, incluso en una situación de salida sin acuerdo.
Y Estados Unidos ha reiterado en un comunicado que Crimea es parte de Ucrania y que la ocupación rusa es ilegal.
El Departamento de Estado aseveró este miércoles, en el 5º aniversario de la ocupación, que seguirá sancionando a Rusia por sus acciones ilegales en Crimea.
También expresó su consternación por la represión desatada por Rusia en Crimea en contra de la población tártara y pidió la libertad de los activistas detenidos o trasladados a Rusia por criticar la ocupación. La depresión es una enfermedad grave que puede llevar al suicidio. pero un tratamiento que administra pulsos magnéticos directamente al cerebro busca llevar esperanza a los pacientes que padecen de depresión. Henry ya nos informa.
A Sonia Kibi le gusta jugar pickleball. Kibi es una fisioterapeuta en Columbia, Missouri, y es normalmente activa, pero el año pasado, debido a una depresión severa, tuvo problemas para tomar decisiones simples.
Solo pequeñas decisiones tontas que tomamos y ni siquiera pensamos. Tengo que pensar. Y luego me estresa más porque cada decisión es difícil.
Las personas que están deprimidas a menudo son apáticas y la depresión afecta los hábitos alimentarios y el sueño. Incluso con medicación y terapia, Kibi pensó en suicidarse y fue hospitalizada varias veces. Luego se enteró de un tratamiento llamado estimulación magnética transcraneal, o EMT. No implica cirugía ni requiere anestesia. Utiliza una bobina para entregar poderosos pulsos magnéticos al cerebro.
Estos pulsos estimularán los neurotransmisores, que son las señales químicas que mejorarán la comunicación entre las diferentes regiones del cerebro, responsables de las regulaciones del estado de ánimo. Y con el tiempo, esto mejorará los síntomas de la depresión.
Kibi, después de solo una semana, ella notó una diferencia real. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos dice que dos grandes estudios encontraron que la mayoría de los efectos secundarios, como los dolores de cabeza, fueron leves o moderados. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:26, la información deportiva. Están de plácemes los aficionados del Barça. El Barça derrotó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-americano Nolan Arenado dijo ayer miércoles en el campo de entrenamiento del equipo de Colorado en Arizona que al final del día mi corazón estaba con Colorado y quiere emular a Todd Helton y Derek Jeter al pasar toda su carrera con un solo equipo, explicando por qué renunció a una oportunidad para convertirse en agente libre después de esta temporada. La voz del estelar antesalista del equipo de los Rockies tembló cuando habló ayer miércoles, un día después de que aceptó un contrato por 8 años y la suma de $260 millones con el equipo de los Rockies. El valor promedio anual de $32.5 millones es el segundo después de los $34.42 millones que logró firmar en el año 2016 el pitcher Zach Greinke con el equipo de Arizona. Arenado dijo que el frío mercado de agentes libres en las últimas 2 temporadas no fue un factor importante, pero obviamente está en tu cabeza, dijo el tercera base cubano-americano. El dominicano Manny Machado esperó hasta la semana pasada antes de obtener un contrato por 10 años y la suma de $300 millones con el equipo de San Diego. En tanto, Bryce Harper, el estadounidense, permanece aún en el mercado de agentes libres. Arenado dijo que no hago lo que hacen los demás, nunca lo hice, señaló el tercera base. Su acuerdo le permite optar por salirse del pacto después de la campaña del año 2021 y convertirse en agente libre, aunque muchos dudan de eso. Por último, ayer miércoles el equipo de Barcelona volvió a golear en el Santiago Bernabéu. 2 goles de Luis Suárez y 1 gol en propia puerta de Rafael pusieron a cada cual en su lugar. Al rey de la Copa en la final del próximo 25 de mayo, gracias a una victoria por 3-0 en la vuelta de la semifinal, y ahora el Real Madrid está en terapia intensiva. No quería despedirme sin señalar de que el peso crucero cubano Junior Dórticos continúa entrenando fuerte en esta ciudad de Miami con miras a su próxima pelea en junio próximo en Riga ante el norteamericano Taviti, un muchacho que está invicto en 17 combates. Dórticos de Cienfuegos y La Habana fue campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso crucero hasta 200 libras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Situación difícil la que afrontan los cubanos que están varados en Panamá. También los médicos que están varados a su vez en Brasil. Las autoridades panameñas no han dado respuesta a esta situación que se ha originado sobre todo en Puerto Valdía. Y en Brasil, pues, el Ministerio de Salud sigue en sus 13. Dice, o al parecer señala, que no va a dar trabajo a los médicos cubanos que decidieron quedarse en el país tras la oferta que hizo inicialmente el presidente Jair Bolsonaro. Les tendremos detalles en el transcurso de esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Sí, porque estamos de 5 a 7 con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Y estamos todos aquí, ¿eh? Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto. Así que mantengan la sintonía. Migrantes cubanos están varados en Panamá, tal como les dije. Es una situación insostenible y sobre todo el numeroso grupo, el mayor grupo, quiero decir, se encuentra allí en Puerto Valdía. Desde allí informa nuestro enviado especial, Ricardo Quintana.
Aquí hay una masa importante de cubanos migrantes que, luego de cruzar el temible tapón del Darién, se han acumulado en esta localidad.
Muchas personas, llevamos 10 días ya aquí, ya mucho no tenemos dinero. Un almuerzo cuesta $4, un desayuno $2, todo está muy caro, los precios acá se han disparado.
Primero decían que por motivo de seguridad los niños no podían montar en barco ni en la lancha. Empezaron a decir los guardias que valían los pasajes $300. $300 por montarse en el avión.
Agua embotellada para esos niños. Esos niños toman agua de río, se enferman, ¿me entiendes? Es una cosa que yo pienso que por humanidad debería haber un mejor trato, por ejemplo, sanitario.
Todas las personas hacen las necesidades de la vaca.
Lo único que necesitamos y lo que le pedimos al gobierno panameño, que nos dejen continuar de una forma u otra.
Llama la atención en esta ocasión las edades de los migrantes. Promedio, según refieren, 30 años.
Yo no estuve de acuerdo con una marcha un 1 de mayo. En esa marcha yo dije que no iba a ir, sencillamente porque no estaba de acuerdo con el sistema que existe en mi país y la represión que tienen con todos los jóvenes cubanos. Y por esa sencilla razón, a mí dos oficiales me dieron una mano de golpe y me tuvieron en zanja una semana preso.
Mi sueño realmente es, en vez de recibir dinero, poder mandar dinero, ¿entiendes?
En Cuba vivimos bajo una dictadura castrista en la cual todos tememos a ser reprimidos por ellos y recibir una hospiza, como muchos compañeros de nosotros han pasado por esas cosas.
Directamente desde Puerto Valdía, Panamá, Ricardo Quintana para Televisión Martí.
Por otra parte, una transgénero cubana ha causado indignación dentro de uno de los albergues temporales para inmigrantes en la ciudad de Juárez, ubicado en la frontera mexicana-estadounidense.
Asimismo es, el diario El Mexicano informa que las mujeres del gimnasio de bachilleres, donde está ubicado este refugio, han manifestado su inconformidad porque una persona cubana transgénero, cuyo nombre no ha sido revelado, se duchaba junto a ellas en el baño.
Rogelio Pinal, jefe de Derechos Humanos de Juárez, dijo que se llegó a un acuerdo entre ambas partes. La persona trans esperaba que las restantes migrantes terminen su tiempo en las duchas para luego acceder a ellas. La cubana ha sido objeto de discriminaciones, puesto que es, según declaraciones, la única persona transgénero dentro del albergue.
Mientras, tal como les dije en el preámbulo de esta segunda media hora de transmisión, numerosos médicos cubanos siguen varados en Brasil. El Ministerio de Salud de Brasil señala que no hay plazas para ellos y que el programa Más Médicos ha sido ya completado con médicos brasileños. Ellos están tratando de que fructifique aquí en Estados Unidos una propuesta presentada por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio para que se reactive el programa Parol para profesionales de la salud cubanos. Por cierto, una profesional de la salud que no regresó de una misión en Ecuador esto es en otro país donde hay también muchos cubanos, denunció que su nombre apareció el domingo en un colegio electoral de Santi Spíritus en el registro de los que votaron en el referendo constitucional.
Así es, a través de la plataforma No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, Jacqueline Jiménez afirmó que ella es la prueba en persona de las irregularidades en el proceso electoral.
Jiménez dice que su hija fue a votar el domingo en el colegio que le correspondía allí en Trinidad y vio su nombre en el listado ya firmado.
Según el testimonio de la hija, al reclamar, la respuesta fue complaciente y con muchas sonrisas.
Y hablando de médicos, hablemos también de medicamentos. La carencia de medicinas es un tema difícil, tanto para médicos como para pacientes en Cuba, en todas las provincias. Ivette Pacheco tiene información sobre este tema.
Cubanos ven agudizarse sus problemas de salud al no encontrar los medicamentos que necesitan. Desde San Cristóbal, provincia Artemisa, Mirna Domínguez describió a Radio Martí la situación que enfrenta.
A mi nieta ayer mismo le mandaron el Metronidazol y eso está en falta hace mucho tiempo. Ahí a lo que Dios quiera que pase, a ver.
En la farmacia no se encuentra ni lo más elemental.
La duragina, la mayoría de las veces no hay, es lo más simple que hay porque es para los dolores.
Por su parte, el fisiatra santiaguero Roberto Serrano se refirió en conversación con Radio Martí al riesgo que corren los cardiópatas quienes necesitan medicamentos específicos.
Medicamentos que son nitritos, que son básicos, que faltan y obviamente el paciente se va deteriorando hasta que, bueno, se hace incontrolable y puede sobrevenir la muerte del paciente.
Otro de los temas abordados por el fisiatra Roberto Serrano son los pacientes que necesitan de una prótesis.
Prótesis que pesan, sobre todo los pacientes diabético que tiene la posibilidad de con esta prótesis hacerse úlcera, se confinan a vivir en una silla de ruedas porque nunca pueden utilizar la prótesis por su mala calidad.
La doctora Nelva Ismaray Ortega ejerce la medicina primaria en Santiago de Cuba.
Cuando hay enfermedades cancerígenas, uno sabe que en su momento van a fallecer, pero tan rápido por no tener un medicamento. En el mismo policlínico se manda de las farmacias un listado con el cual se explica cuáles son los que están faltantes y cuáles están en camino de desaparecer. Por completo.
Como médico es muy difícil enfrentar a quien está padeciendo, asegura la doctora Ortega, mientras el régimen no cambia su discurso.
Mire, porque nosotros en este momento la situación de Venezuela no lo pueden decir a la población. Y hay que ayudar en este momento al que sí lo necesita. ¿Y tu pueblo?
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y Cuba ha sido uno de los temas fundamentales en el Foro de Libertad de Oslo que se celebró en la capital mexicana. Yolanda Huerga tiene detalles de ese encuentro internacional.
Cuba se mantiene como uno de los pocos totalitarismos comunistas radicales del mundo, afirmó el director legal de la organización asentada en Nueva York, Human Rights Foundation, Javier Elaje.
Por supuesto que hay también comercio, ahora con la llegada de la tecnología todos tienen un celular, hay mucho mercado negro, y hay turismo, claro, no es el mismo nivel de cierre del totalitarismo que tenía en los años 60, 70.
Elaje hizo estas declaraciones en el marco del Oslo Freedom Forum in México, que se celebró el martes en la capital de ese país.
El tema de Cuba es algo fundamental porque Cuba es el país más dictatorial del continente, un nivel de totalitarismo que por supuesto no existe en ninguna otra parte de América Latina, incluso si se toma en cuenta a Venezuela, que actualmente está en el proceso de cierre completo como hizo Cuba en los años 59 y 60. Incluso así, Venezuela no está a ese nivel de control que ya mantiene durante 60 años la dictadura cubana.
En su intervención en el foro, la activista cubana Rosa María Payá recalcó que en Cuba no hay un solo miembro de la Asamblea que no sea miembro del Partido Comunista. También señaló que en Latinoamérica es el momento de una respuesta regional que ponga fin a las dictaduras.
En mi país, quien haga eso puede sufrir cáncer, puede sufrir violencia.
Contestó Payá cuando fue interrumpida por varias personas que intentaron boicotear su intervención. Rosa María Payá concluyó manifestando su esperanza de que el Oslo Freedom Forum sirva para abrir los ojos a los que están en posiciones de poder, parlamentarios, administraciones, sociedad civil, para arrancar de raíz los regímenes autoritarios y antidemocráticos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son exactamente las 5:40 minutos. Radio Martín Noticias, tenemos ahora la noticia en perspectiva. Como ya es habitual, Tomás Cardoso entrevista a varios opositores, incluso cuentapropistas en la isla, que se refieren a determinados aspectos de la realidad cubana, tanto política como económica y social. En este caso, el activista Leonid Carbonell describe a Cardoso la crisis económica que hay concretamente en el poblado de Baraguá. Esto es en la provincia de Ciego de Ávila.
El contacto ahora en Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, con el activista Leonid Carbonell. Estamos haciendo un recorrido a lo largo y ancho del país. ¿Cuál es la situación alimentaria ahí en Baraguá?
Bueno, Tomás, como en casi todo el país, la situación alimentaria aquí es caótica. Hay un desabastecimiento total en las bodegas, las tiendas, en divisas. Realmente ausencia de productos tan importantes para el cubano, que es el que resuelve el alimento diario, como el pollo. Déjame decirte que en estos mismos momentos, aquí en una tienda en divisa en Baraguá, hay tremenda cola esperando. Ya ha habido problemas de bronca y en la misma cola esperando que llegue el pollo. O sea, no ha llegado el pollo y hay problemas, que ha tenido que intervenir la policía. Pues así que te puedes tener una idea de la situación como está aquí. Realmente el desabastecimiento de las tiendas de productos industriales, que es la que es en moneda nacional, o sea, en CUP, es caótica también. Te estoy hablando de que van a dar dos pastillas de jabón por núcleo, porque ya parece que no hay producción de jabón por ausencia de materias primas, han dicho algunas autoridades. Sabemos todo que es por pagos de deuda que tiene el gobierno y demás. Y bueno, pues una situación bien extrema con los alimentos aquí en Baraguá.
Leonita, háblanos, ¿cuáles son los artículos que más faltan?
Los artículos que más están faltando, Tomás, es el jabón, el aceite, el pollo, detergente, salchicha. Realmente el desabastecimiento es grande, grande, que te llegas a la tienda y no ves nada, ¿viste? Y entonces, bueno, cuando anuncian que va a venir algún producto de eso, hay bronca. En las concentraciones de la población son grandes, grandes colas, y eso trae muchos problemas ahí, y todavía no ha llegado el producto. Entonces, mira, hace dos o tres días atrás vino un poquito de carne de cerdo y hubieron muchas broncas, y una señora salió lesionada, cayó al piso, una señora ya de edad, la empujaron, se dañó un brazo, salió sangrando ahí, tuvo que intervenir la policía. Realmente viene sucediendo muy seguido los problemas en las colas por el desabastecimiento que hay en las tiendas. Estoy hablando de algo que no están vacías. Los productos no están ahí, las colas se forman antes que llegue el producto y hay problemas, hay broncas, se empujan las personas. Algo vergonzoso. Las autoridades están concentradas, todos los problemas políticos y tratando de resolver su permanencia eterna en el poder, y se despreocupe las necesidades del pueblo.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 5:43. Venezuela. La Asamblea Nacional de mayoría opositora repudió los sucesos violentos ocurridos durante el pasado fin de semana durante el intento de ingreso de ayuda humanitaria al país. Álvaro Algarra tiene los detalles.
El Parlamento venezolano debatió este miércoles la negativa del gobierno en disputa a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria y la violencia generada en las zonas fronterizas del país durante los últimos días. Los enfrentamientos dejaron varios muertos y decenas de heridos por armas de fuego. Desde el punto de vista jurídico, el abogado Fernando Fernández indicó que Venezuela aparece desde 2017 en el monitor de atrocidades.
Y aparece en el monitor de prevención de politicidios y de genocidios. Hay circunstancias que obligan a una intervención humanitaria en cualquiera de los planos, preventivo, correctivo e incluso coactivo.
En ese mismo sentido, el parlamentario representante de la fracción 16 de julio en la Asamblea Nacional, Omar González, pidió la conformación de una coalición militar internacional para el rescate de la democracia en el país.
La fracción 16 de julio fundamenta esta solicitud de intervención de una misión militar de paz internacional como única alternativa que le queda al pueblo venezolano.
El dirigente oficialista Diosdado Cabello, por su parte, rechazó una posible intervención extranjera y resaltó que ahora el, a su juicio, jefe del imperialismo, el presidente Donald Trump, es el que dirige las acciones en Venezuela.
Con sus halcones, según ellos, preocupados por el pueblo de Venezuela, que querían traspasar nuestra frontera con una supuesta ayuda humanitaria que ni es ayuda ni es humanitaria.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Continuamos con más noticias. Y representantes del gobierno y de la oposición de Nicaragua se sentaron el miércoles frente a frente en una nueva mesa de diálogo para intentar resolver la grave crisis que afecta al país desde abril pasado.
La reunión comenzó en horas de la mañana en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, un centro de negocios al sur de Managua, bajo un completo hermetismo y sin acceso a la prensa. Daniel Ortega no asistió a la sesión. Los seis negociadores del gobierno tenían a la cabeza al canciller Denis Moncada y en la delegación opositora estaban tres empresarios, un catedrático, un político y un líder universitario.
El nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal, asistieron en calidad de testigos.
A las 5:46 tenemos conocimiento de que el presidente Donald Trump está regresando de Vietnam tras su reunión con el líder comunista norcoreano Kim Jong-un. Una reunión de la cual se ha dicho que no hubo ningún acuerdo, pero el presidente Trump sigue entusiasmado con la actitud del norcoreano. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, funcionarios aseguran que falta mucho para alcanzar un acuerdo comercial con China. Tenemos detalles desde Washington en la voz de Tony Cano.
Tony. Falta mucho trabajo por hacer para alcanzar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, especialmente en el área de implementación, declaró este miércoles el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer ante una comisión del Congreso. Se necesita todavía mucho por hacer antes de que podamos llegar a un acuerdo. Si podemos completar esta gestión, y enfatizo, si es que podemos llegar a una solución satisfactoria en el tema de la implementación, podríamos tener un acuerdo que marque una diferencia en nuestra relación económica con China. El presidente Donald Trump expresó esperanzas hace pocos días de que habrá un acuerdo al declarar que se había logrado un avance sustancial luego de negociaciones que duraron todo un fin de semana. Trump anunció además que postergará el plazo del 2 de marzo para el aumento de los aranceles de 10% a 25% sobre bienes chinos importados. China ha ofrecido comprar más bienes estadounidenses como granos de soya y gas natural, a fin de resolver la disputa suscitada tras la imposición de aranceles comerciales por parte del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Lighthizer aclaró que esas concesiones no son suficientes. Tony Cano, Washington.
Y los judíos argentinos rechazaron el ataque al gran rabino de Argentina, quien resultó gravemente herido por asaltantes en su casa de Buenos Aires. El hecho ocurrió un día después de la profanación de un cementerio judío condenado por Israel en un contexto del resurgimiento de actos antisemitas en todo el mundo. Tommy Sayek, expresidente de la Asociación Mutua Israelita Argentina, opinó.
La comunidad judía en Argentina no es una comunidad cualquiera, es la comunidad más importante de Latinoamérica en cuestión de números, con lo cual es una responsabilidad grande que tiene el gobierno argentino de cuidar por lo menos al gran rabino. La convivencia es muy buena comparada con lo que se vive en Europa. Sin embargo, no podemos decir que en Argentina no hay antisemitismo porque hubo tres atentados.
Son las 5:49. Es el momento de escuchar de nuevo a Lázaro Domínguez con la información del tiempo y detalles de cómo se pronostica buen tiempo para el Caribe y para Cuba. Lázaro, ¿qué tal?
Muy bien, Martínezito, con el desplazamiento hacia el norte del frente estacionario del sur de la Florida, llegó la invasión del fuerte anticiclón del Atlántico, que se extiende además sobre las Bahamas, Cuba y el norte del Caribe, con condiciones de tiempo muy estables que se mantendrán con temperaturas cálidas durante todo el fin de semana. Para Cuba, en consecuencia, cielos parcialmente nublados, aumentando ligeramente en hora de la tarde, con lluvias aisladas más frecuentes en la región oriental. Será un día cálido con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila, magnífica para navegar con una pequeña embarcación en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que más de 100 guardias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han sido expulsados y degradados por haber desertado del cuerpo militar.
Nueva York. La policía neoyorquina advirtió a sus oficiales en la zona de Long Island que deben tomar precauciones, particularmente en sus días de descanso, ante un posible ataque de la pandilla Mara Salvatrucha 13.
San Juan. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, sugirió ante su partido Nuevo Progresista la posibilidad de un nuevo plebiscito para definir el estatus político de la isla.
Europa.
Berlín. Alemania solo ha ejecutado la mitad de las órdenes de expulsión de refugiados rechazados desde el inicio de la llegada masiva de peticionarios de asilo en el 2015.
Madrid. El expresidente Mariano Rajoy defendió la gestión de su gobierno ante el intento secesionista catalán del 2017 y aseguró que nunca hubiera permitido un referendo para liquidar la unidad de España.
Moscú. El presidente Vladimir Putin encargó al gobierno elegir un único proveedor de conexión a la Internet y a los sistemas de información estatales para el sector educativo y los colegios electorales del país.
Asia.
Yakarta. Al menos 11 personas sufrieron lesiones y más de un centenar de casas fueron dañadas en un terremoto de magnitud 5,4 que sacudió hoy el oeste de la isla indonesia de Sumatra.
Kabul. Las delegaciones de Estados Unidos y los talibanes reunidas en el reino de Qatar decidieron tomarse un descanso de 2 días para consultas adicionales sobre la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán.
Teherán. El gobierno iraní, que mantiene estrechas relaciones tanto con la India y Pakistán, se ofreció a mediar en el conflicto entre estos dos países, a los que pidió moderación y el inicio de un diálogo.
Oriente Medio.
Jerusalén. Israel dejó hoy en libertad a la diputada palestina y líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Yalida Yarrar, tras mantenerla 20 meses en la cárcel en detención administrativa.
El Cairo. Una pelea entre dos maquinistas hizo que un tren sin conductor se estrellara a toda velocidad contra una barrera en la principal estación ferroviaria del Cairo y causó la explosión de un tanque de combustible.
Ankara. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunió el miércoles con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Donald Trump. De ese encuentro no han trascendido detalles.
Las personas hacen ejercicio en su gimnasio y mientras esto ocurre, los perros hacen su propio ejercicio en un club deportivo solo para caninos. La Voz de América visitó Frolic Dogs en Alexandria, Virginia. Jacopo Luzzi informa.
Esta perra de raza Vizsla, de 5 años, llamada Stella, es visitante frecuente de Frolic Dogs.
Ella es muy activa, así que veo lo feliz que está cuando estamos en el gimnasio y ella está jugando.
Kim Gilliam y su esposo, quienes son amantes de los perros, abrieron el primer gimnasio canino en el área de Washington hace 4 años.
Definitivamente vimos a algunos sorprenderse cuando les dijimos que estábamos pensando abrir un gimnasio para perros. Sin embargo, una vez que entras y ves cómo las personas trabajan con sus perros, se relacionan con ellos y también los hacen realizar ejercicios.
Este perro regordete llamado Ziggy fue llevado al club deportivo por primera vez para hacer ejercicio.
Comienza el año nuevo, así que creo que todos están entrando al gimnasio y él necesita perder algunos kilos.
Al igual que un club deportivo humano, los amos de perros pueden pagar por usar la instalación cada vez que vienen o pueden obtener una membresía mensual. Además de mantenerse en forma, el entrenamiento también ayuda a mantener al perro estimulado y refuerza su buen comportamiento.
Me encanta verlo saltar y jugar con los otros perros aquí y ver qué pueden hacer los otros visitantes. Así que podemos aprender de eso y tratar de enseñarle nuevos trucos también.
Gilliam dice que los amos de las mascotas también hacen ejercicio al correr con sus cachorros.
Algunas personas me han dicho que cuando terminan están tan cansadas como sus perros.
A las 5:55, de nuevo la información deportiva. El Miami Heat derrotó anoche al actual campeón de la NBA, Golden State. Dice Demio Navas que el partido terminó 126-125.
Muchas gracias. Saludos, amigos. D-Wade anoche logró un triple grandioso junto antes de que sonara la chicharra y el quinteto Miami Heat aquí en la ciudad de Miami superó 126-125 al actual campeón de la NBA y primer lugar por la conferencia del oeste, el quinteto Guerreros de Golden State. Wade totalizó 25 puntos por Miami, que cortó una racha de 6 derrotas consecutivas jugando aquí en la ciudad de Miami. Mientras los espectadores en Miami ovacionaban a los jugadores de casa, el mejor del partido ofensivamente, Goran Dragic, quien terminó con 27 puntos, señaló a la prensa: "Esta es nuestra casa, esta es mi casa", dijo emocionado. Con esta victoria, el quinteto Miami Heat se acercó a medio juego en la zona de clasificación detrás del Charlotte y los Mágicos de Orlando. Ahora el Miami Heat acumula 27 victorias con 33 derrotas, mientras que Golden State, el actual titular, tiene 43 victorias con 18 derrotas, ventaja de medio juego sobre el quinteto de Denver. Después están Oklahoma City, Portland, Houston, Utah, los Clippers de Los Ángeles y las Spurs de San Antonio, todos en zona de clasificación. Por el oeste, Milwaukee sigue en primer lugar, seguido por Toronto, Indiana, Filadelfia, Boston, Brooklyn, Detroit y el Charlotte, todos también en zonas de clasificación. Retomando el tema del partido entre Miami Heat y Golden State aquí en Miami, el hombre grande de la ofensiva por el quinteto perdedor fue Klay Thompson con 36 cartones. En los otros partidos de anoche en la NBA, el equipo de Houston derrotó al Charlotte 118-113 gracias a 30 cartones de James Harden. Atlanta derrotó al Minnesota 131-123 en tiempo extra. Brooklyn perdió ante Washington 125-116. El quinteto de Chicago le ganó al Memphis 109-107. Boston perdió contra Portland 97-92 y San Antonio dispuso al Detroit 105-93. Por otra parte, el presidente de la compañía Top Rank, Bob Arum, dijo que pese a la decisión del campeón lineal de la división superpesada, el británico Tyson Fury, de no realizar una revancha inmediata con el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense Deontay Wilder, aún hay grandes posibilidades de que la revancha se realice en el verano próximo. De lo contrario, el norteamericano pudiera estar pensando en una revancha contra el cubano Luis Ortiz, quien precisamente estará combatiendo este fin de semana en Brooklyn, Nueva York, cartelera en la cual también veremos a otros dos cubanos, el guantanamero Erislandy Lara y el guantanamero capitalino El Problema Barthelemy. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba,
y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los ocupantes de un pequeño asentamiento poblacional en Artemisa corren peligro de desalojo.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo que lo único que hay que discutir con Nicolás Maduro es su salida.
Estados Unidos se niega a levantar las sanciones a Corea del Norte.
Y el ex abogado personal del presidente Donald Trump arremete contra su antiguo jefe ante el Congreso.
Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para todos aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 minuto Radio Martí Noticias. Radio Martí Noticias, que desde hoy ha comenzado con un nuevo horario de 5 a 7 con las principales noticias de Cuba y del resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto aquí en el estudio B de Radio Martí junto a mi colega Joan Andrés. Nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. El Club de Escritores Pen Internacional, con sede en Londres, denunció la ola represiva y las detenciones arbitrarias a que son sometidos creadores y artistas en Cuba tras la promulgación del decreto 349.
Según dijo a Radio Martí José Albertini, presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, con sede en Miami, el organismo central hace un llamado urgente a las autoridades cubanas para que cesen de inmediato la represión contra la libre manifestación artística y creativa.
Albertini señaló que el Pen Club en la isla es una organización progubernamental que logró ser aceptada por el Pen Internacional después de muchos años de presión.
Agregó que el deber es defender a los escritores en Cuba, ya que el llamado Pen Club en Cuba no los defiende.
Por cierto, a pesar de que las autoridades culturales cubanas dijeron que harían una revisión del decreto 349 que regula aún más la creación artística, artistas independientes como la actriz Lynn Cruz consideran que, de hecho, el decreto ya está en vigor.
Ellos hablaron como que iban a revisar el decreto, pero el decreto sigue vigente. No han vuelto a referirse al tema, pero la censura continúa. Para nosotros el decreto existe ya, o sea, aun cuando no está totalmente aprobado. Lo que antes decíamos, bueno, a partir de diciembre entrará en vigor el decreto, ahora hay una incertidumbre, no se sabe qué va a pasar. Ese decreto 349 tiene también su origen en todos los sucesos de censura y represión que ocurrieron en el año 2017. Un grupo de artistas independientes hicimos presentaciones en casas privadas, galerías, y fuimos reprimidos y censurados por la policía y la seguridad del Estado. O sea, ocurrieron muchos eventos, lo mismo en las artes visuales que en el teatro que en el cine. A nosotros con la película Nadie, donde nos bloquearon, o sea, las calles que ni siquiera Miguel Coyula y yo pudimos llegar al lugar. Y luego con la obra Los Enemigos del Pueblo, también padecimos una redada policial que trató de impedirnos la presentación, lo que ya estábamos dentro de la Casa Galería del Círculo, y logramos hacer la presentación solo para dos espectadores. Yo fui expulsada de la agencia Actuar. O sea, la agencia Actuar, a donde yo pertenecía, me dejó de representar. Actualmente sigo censurada al impedirme trabajar como actriz.
Por otra parte, el opositor Alexander Rodríguez Santiesteban fue liberado el martes bajo amenazas tras más de 72 horas de arresto en la provincia de Holguín. Rodríguez Santiesteban dijo a Radio Martí que durante el arresto se mantuvo plantado.
A
ayer me liberaron a las 3 de la tarde. Me detuvieron los agresivos estos de la seguridad de Estado y la policía política. Fueron detenernos agresivamente por aparecieron unos carteles y también porque yo tuve que observar cuando las elecciones, las votaciones estas falsas que había. Nos montaron al carro esposado, me pusieron una esposa plástica esa y me requintaron bien el brazo que aquello por la motrosa. Y nos subieron un carro grande de la Brigada Especial y entonces me llevaron para la policía de Bane. Ahí a entrar la policía de Bane, el carpeta me cayó a golpe también. El día 24 me trasladaron para el BIN. Me quitaron la ropa y me dijeron, no, ya te llevas 72 horas. Mañana llevas 72 horas allá plantado. Y yo, no, aquí estoy hasta la muerte porque estoy reclamando mi derecho. Aquí estoy golpeado. Más bien el que agredieron fue a mí. Que había un policía que me acusa a mí de atentado porque dice que yo lo agredí. Y digo, no, el que agredió fui yo. Los golpeados fuimos nosotros. Por eso yo lucho para que aquí en Cuba hay una liberación para el pueblo cubano. Porque todo lo que meten es mentira.
Rodríguez Santi Esteban es integrante de la Alianza Democrática Oriental y fue arrestado el viernes en su vivienda en Banes Holguín debido a unos carteles antigubernamentales que aparecieron en esa localidad.
Y los ocupantes de un pequeño asentamiento poblacional de Alquízar, en Artemisa, podrían quedar a la intemperie si las autoridades deciden, como han amenazado, con desalojarlos del lugar. Yolanda Huerga recogió la denuncia de uno de ellos.
Unas 20 familias asentadas en terrenos estatales del municipio Alquízar, en la provincia de Artemisa, podrían ser desalojadas próximamente.
Han ido varias veces la policía, la seguridad del Estado. Incluso trajeron trabajadores de aquí, de Alquitel, para querernos sacar.
Denunció Yunieski Díaz Pérez, uno de los vecinos del lugar.
Este terreno lleva más de 20 años sin producir, la hierba, monte, basura. Nosotros nos hacía falta una vivienda. Entonces, que yo me tuve que meter aquí, realmente no teníamos dónde vivir.
A pesar de las promesas de las autoridades de que pueden estar tranquilos, lo cierto es que las amenazas de desalojo han vuelto a aterrorizar a los ocupantes de los quimbos de Alquitets, quienes habían logrado abortar otro intento de desahucio usando a sus hijos como barrera.
El gobierno, nadie nos atendió, nos dijeron que estuviéramos tranquilos.
Según han dicho las autoridades, el pequeño asentamiento insalubre y sin electricidad, situado en las afueras de la fábrica Alquitets, interrumpe la expansión del plan agrícola del territorio.
Vinieron otra vez dos policías de Alquiza diciéndonos que teníamos que prepararnos para desalojar eso porque ese terreno le hacía falta para producir alimento para la población.
Radio Martín intentó hablar con las autoridades del Poder Popular de Alquizar sin recibir respuesta.
Condiciones para comprar una casa no lo tengo.
El artículo 82 de la nueva Constitución de Cuba reconoce el derecho de las personas a una vivienda digna, pero los gobernantes cubanos no cuentan con una estrategia para paliar el déficit habitacional. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El apoyo a las labores de asistencia humanitaria a los migrantes cubanos y de otros países durante su estadía de tránsito en Panamá es un reto para las autoridades de ese país. Sobre el tema trata el informe que nos envía nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, quien conversó en Puerto Valdía con José Donderis del Servicio Nacional de Protección Civil de Panamá.
José Donderis ha estado al frente de la operación Flujo Controlado en dos fases, desde que más de 700 cubanos y otros migrantes ingresaron a Panamá por la frontera con Colombia en semanas recientes.
Esta es una comunidad muy precaria en algunas condiciones. Lo que tratamos es de por lo menos sostener la seguridad del lugar, la condición de alojamiento y alimentación de ellos que se asegura.
Donderis explicó cómo una fuerza de tarea conjunta trabaja para garantizar la salida ordenada y segura de estos extranjeros.
Yo creo que nuestra América tiene que ser mucho más humana. Yo creo que si me colocara en los zapatos de un cubano, las condiciones tan difíciles que yo observé, quizás haría lo mismo. El Estado y el país reciben con beneplácito a estas personas, pero siempre y cuando su conducta y su comportamiento sea el adecuado.
El gobierno panameño ha sacado de Obaldía, de manera gratuita, a más de 700 cubanos hacia la frontera con Costa Rica. Pero los que han quedado aquí no parecen que correrán igual suerte.
Si van a ingresar solo panameños, tienen que sepan que tienen que sufragar sus gastos dentro de la operación en el área de Puerto Valdía.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí.
info@gmail.com.
A las 6:09 seguimos en el camino de la información. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha dicho en las últimas horas que lo único que hay que discutir con Nicolás Maduro en estos momentos es la hora y la fecha de su partida.
Para que la democracia vuelva y para que Venezuela reconstruya, Maduro debe irse. Esto fue lo que declaró Pence en Twitter pocas horas después de que el gobierno venezolano propusiera una reunión de Maduro con Donald Trump.
Mientras el discurso del canciller de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, fue boicoteado por más de 20 delegaciones de países que no reconocen al régimen de Maduro. Amado Gil con los detalles.
Coordinado previamente por los países del Grupo de Lima, una veintena de delegaciones abandonaron la sala en el momento en que el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, entró al pleno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Una acción que fue secundada por la Unión Europea, que rebajaron al mínimo la presencia de sus diplomáticos. Estos países reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y piden la salida de Nicolás Maduro de Miraflores. Pese al desplante, el canciller venezolano tomó la palabra y dedicó gran parte de su discurso a denunciar la agresión de Estados Unidos contra su país, pero, paradójicamente, también pidió dialogar con el presidente Donald Trump.
Y volvemos a plantear el camino del diálogo. ¿El diálogo con Estados Unidos? Sí. ¿Por qué no? Entre el presidente Maduro y el presidente Donald Trump, que se reúnan. Ahí están las diferencias, trabajemos en las coincidencias entonces.
Diálogo que el propio Nicolás Maduro reconoció que a principios de febrero también le había pedido al Papa Francisco. Su Santidad le respondió a Maduro, a quien trató de señor y no de presidente, que lo que se había acordado en los diálogos anteriores no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. 50 naciones, incluida Estados Unidos, desconocen a Nicolás Maduro y reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
Continuamos con más de Venezuela y parlamentarios de la Asamblea Nacional denuncian la matanza de indígenas en el estado Bolívar por el intento de ingreso de ayuda humanitaria. Desde Caracas nos informa con más detalles Aymara Lorenzo.
Sin ningún tipo de armas, más que las ganas de recibir ayuda humanitaria, se enfrentaron los indígenas de la etnia Pemón en el estado Bolívar a la Guardia Nacional para intentar ingresar la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero. Desde entonces, la represión ha continuado, según lo denunció el diputado Ramón Flores, presidente del Parlamento Amazónico.
Condenan enérgicamente el asesinato de Pemones que fueron acribillados a mansalva por este régimen usurpador.
Hay además 45 heridos, 5 de ellos en estado de gravedad. Así describe Rommel Guzamana, diputado indígena, la situación en Santa Elena de Guairén.
Tiago, Fran, Choro, sacan de las cárceles venezolanas, Vista Hermosa, El Dorado, a los presos. Los uniforman, matas, le dan fusiles.
El abogado Fernando Fernández denunció la intención del régimen de Maduro de borrar las pruebas de la masacre de los indígenas Pemones.
Tenemos entendido que hay movimientos para borrar las pruebas, para eliminar algún tipo de indicios, de evidencias, etcétera, y eso va a dificultar muchísimo la investigación.
Fuerzas militares tomaron el control del aeropuerto de Santa Elena de Guairén y nuevamente atacaron a los indígenas de la comunidad Maurac. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, la agencia Reuters está reportando que al menos 8 toneladas de oro salieron de las bóvedas del Banco Central de Venezuela la última semana en camionetas del oficialismo para presuntamente venderlas de contrabando afuera del país. Esto lo dijeron un diputado opositor y 3 fuentes de gobierno que tuvieron conocimiento del traslado.
En los 3 días en los que fue retirado el oro, no había personal de custodia del banco y se contó con apoyo de vehículos del gobierno, denunció el legislador Ángel Alvarado. El director del banco, Calixto Ortega, estaba de viaje.
El diputado Alvarado dijo que estuvieron sacando oro en 4 camionetas por las puertas 3 y 4 del banco y que usaron un acta con fecha del año pasado para despistar.
Por otra parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirá este viernes en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, según informó hoy la Cancillería rusa.
Esta será la visita de más alto rango a Rusia de un funcionario del régimen de Nicolás Maduro desde que el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, se proclamó presidente interino el 23 de enero y fue reconocido por decenas de países.
Lavrov criticó hoy lo que calificó de intentos descarados de crear pretextos artificiales para una intervención militar en Venezuela con la excusa de una operación de ayuda humanitaria.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:15. Los que quieran frío tienen que irse a Luisiana. Claro, los que no quieran tanto frío. Se vaticina o se pronostica un frente frío para esa zona. Y tenemos los detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Martínez. Sisto, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, se extiende esta mañana un nuevo frente frío que llega al noroeste del Golfo de México. Pero este frente comenzará a convertirse en estacionario a partir de esta noche sobre los estados de la costa del Golfo y no afectará el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde continuarán débiles altas presiones con temperaturas cálidas durante todo este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte central y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sicto, el estado del tiempo.
6:16. Está regresando a Estados Unidos el presidente Donald Trump. La segunda cumbre entre Trump y el líder norcoreano comunista Kim Jong-un terminó hoy, más de una hora antes de lo previsto, sin que ambos alcanzaran un acuerdo.
Trump abandonó el céntrico hotel de Hanoi, donde mantenía sus reuniones con Kim, para dirigirse a su propio hotel y dar una conferencia de prensa, mientras Kim se encaminaba también al suyo.
El presidente estadounidense describió la reunión de productiva, pero confirmó que había decidido no firmar ningún acuerdo con Kim y afirmó que a veces hay que retirarse.
Trump explicó en una conferencia de prensa que básicamente Pyongyang quería el levantamiento de todas las sanciones y Estados Unidos no puede hacer eso.
Por cierto, se conocía prácticamente hace escasos minutos que la Casa Blanca prohibió a reporteros de la agencia Reuters, también de prensa asociada, de Bloomberg y del diario Los Angeles Times, cubrir una cena del presidente Trump con Kim Jong-un el miércoles en Hanoi, después que dos de ellos le hicieron preguntas a Trump sobre sus objetivos en la cumbre y el testimonio en Washington de su ex abogado Michael Cohen.
Los reporteros son parte del grupo de prensa de la Casa Blanca que da cobertura periodística al presidente donde quiera que vaya. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, según ella, el motivo de la exclusión fueron susceptibilidades sobre las preguntas exclamadas durante las oportunidades previas.
Y le reiteramos que una de las preguntas estuvo relacionada con el testimonio en Washington del ex abogado de Trump, Michael Cohen. Cohen arremetió el miércoles contra el presidente ante el Congreso sobre los pagos secretos hechos a una actriz porno, así como la presunta relación de su equipo de campaña con Rusia. Tenemos un informe con France Press.
Michael Cohen, ex abogado personal de Donald Trump, dijo el miércoles que no tiene pruebas específicas de que el ahora presidente estadounidense y entonces candidato haya coludido con Rusia durante la campaña electoral, pero afirmó tener sospechas. El ex asesor, quien ya fue condenado a 3 años de cárcel por delitos relacionados en parte con su trabajo para el presidente, aseguró que durante la campaña, el magnate supo y dirigió las negociaciones en la Torre Trump de su equipo de campaña con una abogada rusa que ofrecía información para perjudicar a su rival demócrata, Hillary Clinton. And I recall Don Jr.
leaning over. Recuerdo a Don Jr. acercarse a su padre y decirle en voz baja, que claramente pude escuchar, diciendo, la reunión está lista. Y recuerdo a Trump diciendo, bien, háganmelo saber.
Cohen le dijo al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que Trump le ordenó el año pasado que mintiera sobre los pagos secretos hechos a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una aventura con el presidente.
Estoy proporcionando al comité varios documentos que incluyen una copia del cheque que el señor Trump expidió de su cuenta personal luego de convertirse en presidente para reembolsarme por los pagos secretos que hice para encubrir su relación con una estrella porno e impedir que dañara su campaña.
Cohen, quien trabajó para el mandatario durante más de una década como su abogado y vicepresidente de la organización Trump, fue condenado en diciembre a 3 años de prisión por los pagos ocultos y por mentirle al Congreso. Conductas que dijo fueron para proteger a Trump, así como por evasión fiscal.
Por cierto, hoy en una conferencia de prensa allá en Hanoi, Vietnam, el presidente Trump dijo que su ex abogado mintió mucho y que dijo cosas incorrectas sobre él en su comparecencia ante el Congreso. Pero Trump aseguró que Cohen había dicho la verdad al afirmar que su campaña electoral en el 2016 no colaboró con el gobierno de Rusia.
Por otra parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que el organismo podría actuar como garante del diálogo en Nicaragua y que para ello es necesaria la liberación de los presos políticos.
De esa forma, el secretario general expresó su respaldo a las negociaciones que se reanudaron este miércoles en Nicaragua entre representantes del gobierno de Daniel Ortega y de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Cuando faltaban pocas horas para el comienzo de las conversaciones, las autoridades pusieron en libertad a un grupo de manifestantes presos por protestar contra Ortega.
Y en Bolivia, los 19 casos de feminicidio registrados en el país en lo que va de año han generado una alerta de la Fiscalía y de la oposición para que la sociedad entienda que hace falta una ofensiva contra esa lacra. El fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, advirtió que haciendo cálculos, cada 2 días una mujer allí en Bolivia se convierte en víctima.
El fiscal instó a que en las escuelas y principalmente en la familia se inculquen valores como la cultura de paz, el respeto a las personas, la no tolerancia a la violencia, según un comunicado de la fiscalía.
Son las 6:21 minutos. Australia, el conflicto entre India y Pakistán y otras noticias vienen a continuación. Y menciono a Australia porque un tribunal de allí ordenó detener al cardenal George Pell, el ex número 3 del Vaticano, tras ser declarado culpable de pederastia o pederastía. Durante una audiencia previa a la sentencia, los fiscales dijeron que Pell enfrenta un máximo de 50 años de cárcel por 5 cargos de agresión sexual contra 2 monaguillos de la Catedral de San Patricio de Melbourne. Chrissy Foster, defensora de las víctimas, manifestó su satisfacción por la condena.
Orgullosa de la policía y de lo que han hecho y del sistema de justicia. Este es un crimen muy difícil de condenar y ha ocurrido. Es una posibilidad muy pequeña de que esto haya sucedido y ocurrió. Así que esto es algo maravilloso.
En otras noticias, la tensión subió el miércoles entre la India y Pakistán, que afirmaron cada uno por su lado haber derribado aviones enemigos en una dramática confrontación entre las dos potencias nucleares fronterizas, que sin embargo reiteran querer evitar la escalada. Los detalles con AFP.
Crece la tensión entre India y Pakistán. Ambos países afirmaron el miércoles que derribaron aviones del otro bando, pese a que las dos potencias nucleares fronterizas aseguran que quieren evitar la escalada.
India no desea ver una mayor escalada de esta situación. India continuará actuando con responsabilidad y moderación.
Quiero decirle al gobierno indio, ¿podemos permitirnos el mínimo paso en falso con el tipo de armas que tenemos y que tienen? ¿No deberíamos pensar eso? Si la escalada comienza aquí, ¿hasta dónde irá? Ya no estará bajo mi control, ni bajo el control de Narendra Modi.
Los acontecimientos se precipitaron en la región desde que el ejército indio afirmara el martes haber realizado un ataque preventivo contra un campo de entrenamiento del grupo islamista Jaish-e-Mohammed en Pakistán. El grupo rebelde había reivindicado un atentado suicida en la Cachemira, India, que mató a al menos 40 paramilitares el 14 de febrero. Islamabad denunció el ataque indio como una agresión intempestiva y prometió responder. India y Pakistán disputaron 3 guerras en el pasado, 2 de ellas a propósito de Cachemira. Esta región del Himalaya, habitada en su mayoría por musulmanes, está dividida entre los 2 países y es reivindicada por ambos.
Y un cohete ruso Soyuz despegó el miércoles desde la base europea de Kourou en la Guayana Francesa para poner en órbita a los 6 primeros satélites de la constelación OneWeb, que debe contar con 600 para cubrir a la Internet de alta velocidad en toda la superficie terrestre.
De un peso de 150 kilos cada uno, los satélites fueron situados en una órbita a 1.000 kilómetros de altura, lo que constituye la primera piedra de esta constelación ideada por el estadounidense Greg Wyler.
OneWeb trata de cubrir toda la superficie de la Tierra con Internet de alta velocidad, mejorando así la capacidad de los satélites, lo que permitió que redujera a la mitad los necesarios para su proyecto.
Y en Yemen, un equipo del Programa Mundial de Alimentos ha podido acceder a varios sitios con reservas de granos en las afueras de la ciudad portuaria de Hodeida, tras 5 meses de bloqueo por los enfrentamientos entre el gobierno y los rebeldes hutíes. El informe con Radio ONU.
Un equipo del Programa Mundial de Alimentos ha podido acceder a varios silos con reservas de granos a las afueras de la ciudad portuaria de Hodeida, en Yemen, tras 5 meses de bloqueo por los enfrentamientos entre el gobierno y los rebeldes hutíes. El PMA denunció hace unas semanas que el grano suficiente para alimentar a 3.700.000 personas durante un mes había empezado a pudrirse. Ahora han enviado muestras del trigo a unos laboratorios para ver las condiciones en las que se encuentra. Escuchamos al portavoz de la agencia.
We need no sustained access.
Ahora necesitamos acceso sostenido para el personal del Programa Mundial de Alimentos y del silo. Eso será necesario antes de que podamos moler el trigo. Los almacenes no han sufrido daños estructurales por los combates.
Y al menos 20 personas, 25 realmente, murieron y 50 resultaron heridas cuando una locomotora se estrelló ayer contra una barrera en la principal estación de trenes del Cairo.
Varios testigos dijeron que habían visto fuego que salía del motor del tren antes de que se estrellara, causando una explosión y un incendio dentro de la estación. Fuentes de seguridad dijeron que no había indicios de que el siniestro fuera deliberado.
Egipto tiene una de las redes ferroviarias más antiguas y más grandes de la región y los accidentes con víctimas son relativamente frecuentes. Edemio Navas tiene más información del nuevo contrato de Nolan Arenado, el pelotero cubano-americano. También dice que Junior Dorticós, el boxeador cubano, continúa entrenando fuerte aquí en Miami. Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-americano Nolan Arenado dijo ayer miércoles en el campo de entrenamiento del equipo de Colorado en Arizona que al final del día mi corazón estaba con Colorado y quiere emular a Todd Helton y Derek Jeter al pasar toda su carrera con un solo equipo, explicando por qué renunció a una oportunidad para convertirse en agente libre después de esta temporada. La voz del estelar antesalista del equipo de los Rockies tembló cuando habló ayer miércoles, un día después de que aceptó un contrato por 8 años y la suma de $260 millones con el equipo de los Rockies. El valor promedio anual de $32.5 millones es el segundo después de los $34.42 millones que logró firmar en el año 2016 el pitcher Zach Greinke con el equipo de Arizona. Arenado dijo que el frío mercado de agentes libres en las últimas 2 temporadas no fue un factor importante, pero obviamente está en tu cabeza, dijo el tercera base cubano-americano. El dominicano Manny Machado esperó hasta la semana pasada antes de obtener un contrato por 10 años y la suma de $300 millones con el equipo de San Diego. En tanto, Bryce Harper, el estadounidense, permanece aún en el mercado de agentes libres. Arenado dijo que no hago lo que hacen los demás, nunca lo hice, señaló el tercera base. Su acuerdo le permite optar por salirse del pacto después de la campaña del año 2021 y convertirse en agente libre, aunque muchos dudan de eso. Por último, ayer miércoles, el equipo de Barcelona volvió a golear en el Santiago Bernabéu. Dos goles de Luis Suárez y un gol en propia puerta de Rafael pusieron a cada cual en su lugar. Al rey de la Copa en la final del próximo 25 de mayo, gracias a una victoria por 3-0 en la vuelta de la semifinal, y ahora el Real Madrid está en terapia intensiva. No quería despedirme sin señalar de que el peso crucero cubano Junior Dorticós continúa entrenando fuerte en esta ciudad de Miami con miras a su próxima pelea en junio próximo en Riga ante el norteamericano Taviti, un muchacho que está invicto en 17 combates. Dorticós, de Cienfuegos y La Habana, fue campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso crucero hasta 200 libras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Ha terminado sin acuerdo la segunda cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano comunista Kim Jong-un. Precisamente en solo instantes estaremos conversando con el periodista Gesell Tobías de La Voz de América, enviado especial a Hanoi, Vietnam, para estar al tanto de lo que discutían Trump y Kim Jong-un. Así que en solo segundos prácticamente estaremos conversando con Tobías. Aquí estamos, aquí seguimos. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Waldo Serrano en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comunicación directa a las 6:31 con el periodista Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América a la cumbre entre Trump y Kim Jong-un en Hanoi, Vietnam. Buenos días por aquí, buenas tardes por allá. ¿Qué tal, Gesell?
Muy buenos días por allá. Efectivamente son las 6:31 de la tarde acá en Hanoi, Vietnam. Y bueno, tuvimos prácticamente una cumbre inesperada, una jornada bastante inesperada, no porque no se llegara a los acuerdos necesariamente, porque habían muchísimas dudas que realmente ambos líderes pudieran finalmente llegar a acuerdos amplios, acuerdos que se podrían considerar como importantes. No obstante, lo que sí no deja de sorprender es el hecho que ni siquiera se haya podido terminar la agenda del día. Estaba previsto que el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un se sentaran a un almuerzo de trabajo. Posteriormente tendrían los periodistas la oportunidad de participar, de poder hacer fotografías e imágenes de este almuerzo. A las 2 de la tarde firmarían un documento que no estaba especificado su contenido, y a las 4 de la tarde habría una conferencia de prensa. Ninguno de estos puntos ocurrió, y eso es lo que sorprende, más allá de que no se haya conseguido ningún acuerdo. Y esto podría indicar de alguna forma que la tensión en este cuarto, cuando se reunió el presidente Trump con Kim Jong-un, fue alta, al grado que no se pudo avanzar ni siquiera para que pudieran ambos líderes sentarse a una mesa y almorzar.
Sí, efectivamente. Abre la puerta para entender que la reunión no fue muy positiva, a pesar de que el presidente la describió de productiva. Pero al parecer es la petición de Norcorea la que ha entorpecido el proceso. No sé cómo lo ves tú de allá.
Efectivamente, basado en lo que dijo el presidente Donald Trump en la conferencia de prensa conjunta que dio con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, Corea del Norte se habría aferrado a una postura prácticamente inamovible, en la que pidió el levantamiento de todas las sanciones económicas impuestas al régimen de Corea del Norte, obviamente Washington ni el presidente Trump iba a ceder a una petición similar. Por lo tanto, a partir de ahí, las negociaciones al parecer se entramparon y no hubo forma de poder avanzar. No obstante, el presidente Trump destacó dos aspectos. Uno es que, según él, la relación que ya se estableció con los funcionarios del gobierno o del régimen, mejor dicho, de Kim Jong-un, es positiva, es una relación que no se ha cerrado, es decir, este canal de comunicación no quedó cerrado por completo, sino más bien el objetivo es continuar conversando prácticamente tras bambalinas, fuera del ojo público, para poco a poco, seguramente en meses, llegar a acuerdos de alguna forma. No, por el momento lo cierto es que no se ve por dónde, es prácticamente improbable que se anuncie una nueva cumbre en pocos meses y la situación no deja de complicar las cosas en la región, ya que tenemos nuevamente a una Corea del Norte que no está dispuesta a desnuclearizarse, tenemos una guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte que continúa vigente y las tensiones en la región, por supuesto, que continuarán.
Claro, esto da pie a los que han estado señalando que Kim Jong-un no estaba dispuesto a plantear la desnuclearización de la península. Pero bueno, en buena medida pensamos que continuarán los rejuegos diplomáticos para tratar de llegar a algún acuerdo, y en estos rejuegos siempre hay un ablandamiento de las posiciones y un dando y dando. No sé cómo se ve desde allá.
Efectivamente, una de las ofertas que traía el presidente Donald Trump es mostrarle a Kim Jong-un Vietnam, una nación que continúa siendo controlada por el Partido Comunista, una nación que era una acérrima enemiga de Estados Unidos solo hace algunos años atrás y que ahora no solo es de alguna forma un aliado, sino también es un destino económico para Estados Unidos. Son 8,000 millones de dólares lo que Estados Unidos exporta a Vietnam. Pero parece ser que esta estrategia de tratar de tentar prácticamente al líder norcoreano no funcionó, así que esperemos que el resto de conversaciones a largo plazo puedan ofrecer resultados más positivos.
Bien, muchísimas gracias, Gesell Tobías, por este informe desde Hanoi, Vietnam. Ya son las 6:36 minutos, vamos a adentrarnos en el acontecer que tiene que ver con Cuba. En Oslo, en el Foro de Libertad de Oslo, se ha discutido el tema de la isla. Fue uno de los temas fundamentales. Precisamente el foro, se llama así, Foro de Libertad de Oslo, se celebró en la capital mexicana y Yolanda Huerga tiene detalles de este encuentro internacional.
Cuba se mantiene como uno de los pocos totalitarismos comunistas radicales del mundo, afirmó el director legal de la organización asentada en Nueva York, Human Rights Foundation, Javier Elaje.
Por supuesto que hay también comercio, ahora con la llegada de la tecnología todo tiene un celular, hay mucho mercado negro, hay turismo, claro, no es el mismo nivel de cierre del totalitarismo que tenía en los años 60, 70.
Elaje hizo estas declaraciones en el marco del Oslo Freedom Forum in Mexico, que se celebró el martes en la capital de ese país.
El tema de Cuba es algo fundamental porque Cuba es el país más dictatorial del continente, un nivel de totalitarismo que por supuesto no existe en ninguna otra parte de América Latina, incluso si se toma en cuenta a Venezuela, que actualmente está en el proceso de cierre completo como hizo Cuba en los años 59 y 60. Incluso así, Venezuela no está a ese nivel de control que ya mantiene durante 60 años la dictadura cubana.
En su intervención en el foro, la activista cubana Rosa María Payá recalcó que en Cuba no hay un solo miembro de la Asamblea que no sea miembro del Partido Comunista. También señaló que en Latinoamérica es el momento de una respuesta regional que ponga fin a las dictaduras.
En mi país, que nada de eso puede sufrir cárcel, puede sufrir violencia.
Contestó Payá cuando fue interrumpida por varias personas que intentaron boicotear su intervención. Rosa María Payá concluyó manifestando su esperanza de que el Oslo Freedom Forum sirva para abrir los ojos a los que están en posiciones de poder, parlamentarios, administraciones, sociedad civil, para arrancar de raíz los regímenes autoritarios y antidemocráticos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, el Club de Escritores PEN Internacional, con sede en Londres, denunció la represión y las detenciones arbitrarias que sufren creadores independientes en Cuba y el control de la actividad artística a través del Decreto Ley 349. El presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, José Díaz Albertini, elogió la decisión del PEN Internacional.
Nuestro PEN Club está muy preocupado por la seguridad tanto física como intelectual de los creadores cubanos que están sometidos al despótico decreto ley 349. Algo que llama la atención poderosamente que en Cuba existe un PEN Club aprobado por el PEN Internacional. Sin embargo, jamás en la vida ninguno de esos intelectuales agrupados en ese PEN Club, que vienen todos de las desprestigiadas UNIAC, han alzado la voz para condenar el más mínimo detalle que atente contra los creadores cubanos libres. Por eso estamos muy satisfechos que el PEN Internacional al fin haya acogido nuestro llamado. Y nosotros hacemos hincapié que el régimen castrista tiene que derogar, no retrasar la aplicación de ese decreto ley 349. Recordemos lo que dijo Fidel Castro en el 1961 en palabras a los intelectuales: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Eso se ha hecho más fuerte aún con este decreto ley 349.
Palabras de José Díaz Albertini, quien preside el Club de Escritores Cubanos en el Exilio, el Club PEN Internacional de Escritores Cubanos aquí en Miami. Y bajo vigilancia policial permanece la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer nos da la información.
Ya pasó el 24 de febrero, el día del gran fraude del régimen, con el tema de su constitución estalinista, y los cercos en torno a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba continúan, con una marcada intención: evitar la afluencia de público, porque ellos saben que la sede del UNPACO es un sitio por el que pasaban más de 100 personas diariamente hasta el 11 de febrero, día en que asaltaron nuestras viviendas y montaron el cerco bastante aparatoso, costoso y hasta ridículo. Están deteniendo o impidiéndole el paso a los activistas, pero lo liberan horas después, 2-3 horas después generalmente. El asunto es que no lleguen acá. Y a los que están aquí, que viven aquí, les amenazan que si salen no vuelven a entrar, aún viviendo acá. Lo que nos ponemos fuerte y decimos: vamos a salir porque es nuestro derecho y no nos van a rendir ni a matar por hambre aquí.
La policía política impidió al director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil la celebración de un seminario de capacitación a cuentapropistas en Quibicam. Tomás Cardoso tiene el informe.
Este martes a las 3:30 de la tarde, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, recibió en su casa la visita de un oficial de la Seguridad del Estado. Nos cuenta Ángel Marcelo.
Con una visita formal de un oficial de la policía política, con las razones para instruirme en que no puedo salir de la ciudad y, sobre todo, entrar a la provincia de Mayabeque en la próxima semana.
¿Y cuál era el propósito del doctor en ciencias para visitar la próxima semana la provincia de Mayabeque?
La lógica mía era salir a Quibicam el lunes próximo. El propósito era, bueno, realizar una acción de capacitación a un grupo de cuentapropistas cubanos. En todas las semanas se iba a hacer reuniones con grupos de 25 a 26 personas aproximadamente, sobre todo en el tema del marco jurídico, para que ellos conozcan cómo llevar también su contabilidad, cómo pagar sus impuestos, un poco desarrollar un poco la gestión del sector no estatal. En definitiva, no es una labor que busca afiliar adeptos a una posición política. Yo trabajo desde lo social, desde lo comunitario, pero cualquier forma de participación social en un estado dictatorial es polémica para ellos, genera problemas y van a tratar siempre de controlarla y que no suceda.
Y según Rodríguez Pita, acudirá a los tribunales para reclamar en contra de esta ilegalidad.
Acudir a los tribunales competentes y demandar el restablecimiento de mis derechos, de mi capacidad de ejercer mi derecho como ciudadano cubano a moverme por todo el territorio nacional sin causa. Yo no he cometido ningún delito.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Las páginas de Facebook de la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, y la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas, allí en la Universidad Central de Las Villas, cerca de Santa Clara, fueron hackeadas ayer miércoles.
En vez de las usuales imágenes de Fidel Castro y Raúl Castro, aparecieron en ellas una foto del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y consignas contra Miguel Díaz-Canel.
¿Qué decían los textos que aparecieron? Bueno, pues algo como esto: viva la libertad en Venezuela, viva la libertad en Cuba, abajo Díaz-Canel, Raúl y todo el séquito de comunistas asesinos que nos tienen bajo su yugo hace 60 años.
Las imágenes se fueron retiradas de inmediato, pero no tan rápido como para impedir que se difundieran en Internet.
Directivos de la FEU calificaron el hecho como un ataque subversivo y también para confundir y visibilizar la propaganda contrarrevolucionaria en los centros universitarios.
Muchos de los medios independientes de noticias relacionados con Cuba, al igual que las páginas de Facebook de opositores al régimen, han sufrido ataques por parte de hackers presuntamente cubanos de la isla.
Son las 6:44. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar hoy sobre dos resoluciones acerca de la crisis en Venezuela. Una resolución fue presentada por Estados Unidos y la otra por Rusia.
El texto estadounidense pide elecciones libres y supervisadas por la comunidad mundial, la protección de los integrantes de la Asamblea Nacional y el ingreso de asistencia humanitaria.
Por su parte, el texto ruso enfatiza la necesidad de evitar el uso de la fuerza en Venezuela, hallar una solución política a la crisis y poner en manos del régimen de Nicolás Maduro la distribución de ayuda humanitaria.
Diplomáticos consultados por la agencia francesa de prensa dijeron que ambas resoluciones probablemente fracasarán, ya que Estados Unidos y Rusia tienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Propuesta estadounidense, propuesta de Rusia, pero también una propuesta de Venezuela, del propio régimen de Maduro. Estados Unidos la ha rechazado. Y Jorge Arriaza, el canciller, planteó que podría haber un encuentro entre Donald Trump y Nicolás Maduro. También la delegación de Washington indicó que Trump solo se reuniría con Juan Guaidó. Michelle Sagué informa.
El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, abogó el miércoles en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra por un diálogo entre Nicolás Maduro y el presidente estadounidense Donald Trump para ayudar a buscar una salida a la crisis en ese país. Estados Unidos ya no es parte del Consejo de Derechos Humanos tras la decisión el año pasado del presidente Trump de retirarse de dicho órgano de la ONU. Pero el representante de Washington, Robert Wood, abandonó la sala del plenario de este órgano cuando un diplomático de Caracas comenzó su intervención. Un grupo de embajadores de países europeos y latinoamericanos también abandonaron la sesión. A preguntas de la prensa sobre una posible reunión entre Trump y Maduro, Wood dijo que el presidente está dispuesto a reunirse con el presidente interino Juan Guaidó. Él dice que el presidente Trump está preparado para reunirse con el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó. Dice que por primera vez desde que está en el cargo, un número de países abandonaron la sesión cuando un representante del régimen de Maduro se disponía a hablar. Él dice que piensa que envía un fuerte mensaje. Wood dijo además que lo que denominó los representantes del gobierno ilegítimo de Venezuela no tenían el derecho de estar en la sesión de hoy, añadiendo que el escaño pertenece al pueblo de Venezuela y a su presidente interino. Estados Unidos y otros 50 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde Washington para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Y un analista venezolano reiteró en Miami que agentes del gobierno cubano controlan todos los puertos y aeropuertos en Venezuela. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El analista venezolano Luis Prieto dictó una conferencia en un local de la ciudad del Doral sobre las relaciones de Estados Unidos y Venezuela y la importancia del apoyo estadounidense en estos momentos al líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó.
Y ahora toda esa semilla que se ha sembrado ha sido abonada también por un apoyo internacional que en este momento 60 países le dan reconocimiento a Juan Guaidó y en los Estados Unidos han inclinado la balanza dándole un respaldo importantísimo al gobierno auténtico de Venezuela.
Prieto ratificó además lo que ha expuesto el ex general de inteligencia Hugo Carvajal sobre la injerencia del régimen cubano en Venezuela.
El mismo Chávez en el 2006 cuando estaba en campaña electoral para ser reelecto, que en un discurso y lo declaró siendo él presidente de Venezuela, de que en Venezuela en aquel momento había 43.000 cubanos. Esos 43.000 cubanos no eran albañiles, ni maestros, ni médicos, eran agentes políticos del gobierno cubano que estaban luchando para ocupar militarmente el país. Y así lo han hecho.
Luis Prieto también tocó el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está reclamando al gobierno de Nicolás Maduro que responda oficialmente en un plazo de 5 días a la medida cautelar de protección a Juan Guaidó y su familia. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A las 6:49, la información del tiempo, de nuevo, es la última intervención que tiene Lázaro Domínguez aquí en Radio Martí Noticias, Lázaro, frente frío de nuevo para la próxima semana aquí en el sur de la Florida.
Efectivamente, para el martes, pero antes de entrar en este frente frío, tengo que decirte que para volar los aviones la niebla no tiene dificultades, porque hay niebla en los niveles bajos. Pero cuando hay una niebla densa, el carreteo de los aviones en la pista es peligroso porque la visibilidad es cero. Y muchas veces los pilotos no quieren moverse sobre las pistas si tienes una capa de niebla muy densa. Claro. Y este parece que es el problema de La Habana, que está reportando dificultades en la salida de los aviones esta mañana debido a, parece que hay capas de niebla densa sobre la zona de Boyero. Sí. Bueno, en cuanto al frente de que hablamos, hay un nuevo frente frío fuerte que invadirá el noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo. Este nuevo frente frío se desplazará el lunes sobre las aguas del Golfo y debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, ya hablamos de la niebla sobre la zona de Boyeros, pero realmente el tiempo es bueno. Las máximas para esta tarde están entre los 30 y los 33 grados Celsius, los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte central, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:50, ya entramos en la recta final de Radio Martí Noticias. Las delegaciones de Estados Unidos y de los talibanes reunidas esta semana en Qatar acordaron un receso de 2 días para hacer consultas adicionales sobre la retirada de las tropas extranjeras y la necesidad de garantías contra el terrorismo.
Así lo informó hoy en un comunicado el portavoz talibán Sabihullah Mujahid en declaraciones que fueron recogidas por diversas agencias de prensa.
Según esa fuente, 2 asuntos figuraron con prominencia en las pláticas: el retiro de las tropas extranjeras de suelo afgano y medidas que aseguren que Afganistán no se convierta en una base para agredir a Estados Unidos y otros países.
Por otro lado, la justicia nicaragüense liberó el miércoles a decenas de detenidos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. El gesto se hizo al comenzar las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Más en este informe de AFP.
El maratonista Alex Vanegas fue liberado el miércoles en Nicaragua junto a decenas de detenidos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Las autoridades no revelaron quiénes fueron liberados ni a dónde los llevaron. La salida de los presos se produce antes de que inicien las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Organismos de derechos humanos calculan que 777 personas fueron detenidas en distintas cárceles del país.
Son las 6:52. A la hora de recoger los bates, aquí está Alejandro Escalona con Mundo Artístico.
El director de Birdman y 21 Grams, Alejandro González Iñárritu, presidirá el jurado del Festival de Cine de Cannes 2019 en mayo, convirtiéndose en el primer mexicano en hacerlo, dijeron los organizadores el miércoles. González Iñárritu ganó el premio a Mejor Director en Cannes 2006 por Babel, una película con una red de narrativas que abarca 3 continentes y explora prejuicios culturales. También ganó el Oscar al Mejor Director en 2014 y 2015 por Birdman, una película sobre un actor fallecido, protagonizado por Michael Keaton, y The Revenant con Leonardo DiCaprio. otros miembros del jurado para esta edición del festival, que tendrá lugar del 14 al 25 de mayo, serán anunciados próximamente. El año pasado, la jefa del jurado fue la actriz australiana Kate Blanchett. La palma de oro fue para Shoplifters, del director japonés coreada Hirokazu González. Iñárritu pertenece a un trío de directores mexicanos que han alcanzado prominencia mundial en los últimos años, junto a Alfonso Cuarón, quien ganó el Oscar el domingo a mejor director por Roma, y Guillermo del Toro, cuya Shape of Water ganó el Oscar a mejor película en 2018. Al derrotar a Roma en la categoría de mejor película, la cinta Green Book negó a Netflix el derecho a presumir de ser el primer servicio de streaming que le gana a Hollywood en su propio terreno. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
El cubano Luis Ortiz estará combatiendo el próximo fin de semana en New York, en una cartelera en la que estarán también Erislandy Lara y Leduán Barthelemy. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. D-Wade anoche logró un triple grandioso justo antes de que sonara la chicharra, y el quinteto Miami Heat aquí en la ciudad de Miami superó 126-125 al actual campeón de la NBA y primer lugar por la Conferencia del Oeste, el quinteto Guerreros de Golden State. Wade totalizó 25 puntos por Miami, que cortó una racha de 6 derrotas consecutivas jugando aquí en la ciudad de Miami. Mientras los espectadores en Miami ovacionaban a los jugadores de casa, el mejor del partido ofensivamente, Goran Dragic, quien terminó con 27 puntos, señaló a la prensa: "Esta es nuestra casa, esta es mi casa", dijo emocionado. Con esta victoria, el quinteto Miami Heat se acercó a medio juego en la zona de clasificación detrás del Charlotte y los Mágicos de Orlando. Ahora el Miami Heat acumula 27 victorias con 33 derrotas, mientras que Golden State, el actual titular, tiene 43 victorias con 18 derrotas, ventaja de medio juego sobre el quinteto de Denver. Después están Oklahoma City, Portland, Houston, Utah, los Clippers de Los Ángeles y las Spurs de San Antonio, todos en zona de clasificación. Por el oeste, Milwaukee sigue en primer lugar, seguido por Toronto, Indiana, Filadelfia, Boston, Brooklyn, Detroit y el Charlotte, todos también en zonas de clasificación. Retomando el tema del partido entre Miami Heat y Golden State aquí en Miami, el hombre grande de la ofensiva por el quinteto perdedor fue Klay Thompson, con 36 cartones. En los otros partidos de anoche en la NBA, el equipo de Houston derrotó al Charlotte 118-113 gracias a 30 cartones de James Harden. Atlanta derrotó al Minnesota 131-123 en tiempo extra. Brooklyn perdió ante Washington 125-116. El quinteto de Chicago le ganó al Memphis 109-107. Boston perdió contra Portland 97-92 y San Antonio dispuso al Detroit 105-93. Por otra parte, el presidente de la compañía Top Rank, Bob Arum, dijo que pese a la decisión del campeón lineal de la división superpesada, el británico Tyson Fury, de no realizar una revancha inmediata con el campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense Deontay Wilder, aún hay grandes posibilidades de que la revancha se realice en el verano próximo. De lo contrario, el norteamericano pudiera estar pensando en una revancha contra el cubano Luis Ortiz, quien precisamente estará combatiendo este fin de semana en Brooklyn, Nueva York, cartelera en la cual también veremos a otros dos cubanos, el guantanamero Erislandy Lara y el guantanamero capitalino El Problema Barthelemy. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Estos son los titulares de las principales informaciones que les hemos ofrecido.
Termina sin acuerdo la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Hackean páginas de Facebook de organizaciones juveniles castristas en la Universidad Central de Las Villas.
Cuba fue uno de los temas fundamentales en el Oslo Freedom Forum que se celebró en la capital mexicana.
Los ocupantes de un pequeño asentamiento poblacional en Artemisa corren peligro de desalojo.
El Consejo de Seguridad de la ONU votará hoy dos proyectos de resolución sobre Venezuela.
Estados Unidos, entre tanto, descarta toda opción de diálogo entre Trump y Maduro.
Y Nicaragua inició un nuevo diálogo político para superar la crisis sociopolítica que vive el país.
Radio Martí Noticias.
Teudy Giró ha sido nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Queden ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona, con la producción de Maite Rodríguez, en el programa Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.